COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas, señoras, señores. Bienvenido a COPE más Sevilla. 1:10. Estamos en Atuna, Zahara, en un día donde llueve muchísimo, sale el sol. Parece que estaba en Inglaterra. Cuando estaba yo en la isla de Guay bañarme allá a la playa y de repente estaba bañando y se ponía una nube grande y llovía, pues más o menos. Un ambiente que conoce Pepe Mel, que es el que tenemos invitado, el gran, grandísimo invitado aquí, junto a Charo Álvarez. Está Alberto Ceballos en los mandos técnicos, Rafa Carrillo del Bornoz en los estudios centrales, el señor Reina, publicidad, marketing y otras cosas, Víctor Fernández, que se ha dignado de venir hoy con nosotros a una tertulia, Andrés Ocaña y el que les habla. Bueno, pues señora, hablaremos de esa jornada 29 del día de ayer, que no fue buena. Sevilla queda, para el parón, segundo clasificado, 57 puntos a 9 del Real Madrid por arriba. Por abajo aprieta más que una hipoteca el Atlético de Madrid, está a 3 puntos. Y si hablamos del Barcelona, ojo, el Barcelona está, tiene un partido menos y es el próximo rival del Sevilla en el Nou Camp, está a 6 puntos. O sea que la cosa por arriba está apretadita. Vamos a hablar del Sevilla, de Martial, de Lopetegui, del día de ayer, de los partidos y demás. Y vamos a hablar del Betis 0, Celta 0, Betis 0, donde, bueno, un puntito es un puntito, pero lo ideal hubiese sido 3. El equipo está bastante gastado y Bellerín dijo ayer que criticó, que dice que para estar arriba y él quiere estar arriba hay que apretar más y buscar el gol. Ayer Pellegrini, feliz con ese empate. Y hablamos con Pepe Mel. Pepe, muy buenas de nuevo.
Hola, buenas.
Vamos a saludar a la jefa.
Sí, sí.
Charo, hoy con Pepe Mel, que es un sibarita de la comida, te lo digo, el de la música, de la lectura, de todo, dile qué podemos probar hoy, comer aquí, cuál es el plato Mel.
Bueno, hoy te voy a poner, os voy a poner a todos, un poquito de atún. Entonces vamos a empezar otra vez, como siempre empezamos con un poco de sashimi, que es el plato de máxima calidad porque usamos la parte toro de la ventresca. Luego ponemos un poco de tartar de atún de la parte de escargamento con aceite de mango, con aceite de wasabi y mango. Luego pondremos la tapa donde explicamos la migración del atún rojo por el mundo. Y vamos a poner dos platos diferentes para que señor Rafa pruebe cosas diferentes. Un poco de jurel en tempura y rape, que el rape va ahí con una salsita de boletus de dulce. Un rape buenísimo que tenemos fresco. Y quiero ponerte un arroz que el año, que la semana pasada te gustó mucho, un arroz seco, pero con ventresca de atún. ¿Vale? Ah, y terminamos con morrillo a la sal.
Pero ha habido algo que no le gustara.
A él le gusta todo.
Pepe, cuando lo pruebes, de verdad.
No, es que yo he estado contigo en 3 o 4 ya. Y
pero en esta
comes como si no hubiera un mañana.
Vas a pedir accionista, ser accionista de aquí. Te vas a quedar o venir a todas las tertulias que vengamos nosotros.
Así aquí que está usted invitado que a venir todos los.
Muchas gracias.
Es que sabe lo que pasa, que ella estudió la ciencia del mar, o sea, y entonces pues del mar se trata mejor y encima hace que lo cocines muy bien, muy bien, muy bien, y que te lo sirve ella de un escándalo, de una forma escándalo. Todo eso entra en el bono que yo he firmado, de lo contrario no estaríamos aquí.
Un privilegio.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues después seguimos hablando. Charo, Pepe, descanso que necesitabas. Tú y tu familia llega del último objetivo donde te ha cogido todo. Lo que suelta el Zahara y se pone el cielo colorado y los coches sucios.
Calima un montón.
Calima, te ha cogido el volcán, te ha cogido muchas cosas Las Palmas.
Sí.
Pero yo me quedo con algo más. Y es esa escuela que existe en Las Palmas, ¿no? Donde los futbolistas como la Masía van creciendo y tal. Y hay un día, que Ocaña nos recuerda muchas veces eso, que sale un tal Pedri, que lo vimos anoche, y el ojo de Pepe Mel lo ve y dice, este es el futbolista, y comunica con alguien, a un club que tú quieres mucho, que es el Betis. ¿Cómo fue ese detalle, ese momento y esa anécdota, Pepe?
Bueno, yo creo que en primer lugar, en el fútbol son muy importantes los momentos, ¿no? Obviamente Pedri era un futbolista que con 16 años se veía lo que iba a ser. Y te hablo de los momentos porque, vamos, yo entiendo que el Real Betis en ese momento, que era el homenaje a Rubén Castro, si la gente recuerda, que vinimos a jugar al Villamarín, pues estaba metido en una lucha de intentar firmar a futbolistas que ahora tiene y que son importantes y que llevan tiempo en el fútbol profesional. No es fácil parar y pensar en un chico que llevaba cero minutos en el fútbol profesional y que era un acto de fe. Un acto de fe en el que ellos tenían que apostar por, como te he dicho, un jugador que en ese momento, con 2-3 millones de euros, pues seguramente la Unión Deportiva Las Palmas lo hubiera dejado en Sevilla. Pero era un acto de fe. Entonces, bueno, pues al final el que tuvo ese acto de fe fue el Barça y es el que se lo llevó, ¿no?
Vaya, vaya futbolista, ¿no? Vaya futbolista.
Sí, sí, sí. Es diferente. Es de, como ya te digo, tenía 16 años, le metimos en la primera plantilla. Recuerdo hablar con Roberto Ríos, los dos, viendo a ver qué podía hacer este jugador con profesionales, y cuando le vimos jugar está claro que es, iba a ser un crack, ¿no?
Vamos a tirar un titular sobre lo que vamos a hablar, los equipos sevillanos y la jornada de ayer. El ataque o no, el conservar o no. Anoche vimos una cosa que me pareció futbolísticamente muy interesante, ¿no? Los del Barça estarán felicísimos, los del Madrid estarán cabra como mono. Ayer Barcelona la jugó como el Madrid al PSG, pero con más solvencia y más calidad. Ayer pudo registrarse una goleada histórica, ¿eh? Y dijo que la culpa la tenía. Xavi fue un caballero diciendo eso. Pero la pregunta es, Pepe, no con la calidad de este equipo del Barcelona, que ha salido de una deuda, que está en una deuda y que están en los peores momentos, tiene un ramillete de futbolista con mucho ingenio, calidad, talento, pero las comparaciones son odiosas. ¿Se puede jugar en Sevilla con ese estilo de fútbol?
Bueno, yo creo que...
¿Vertical? ¿De gol?
Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que los dos equipos sevillanos están siendo importantes en el panorama del fútbol español y europeo. Creo que el Sevilla ocupa una posición de privilegio porque se la ha ganado, y el Betis ha crecido muchísimo a lo largo del tiempo y ahora compite con cualquiera, ¿no? Y es capaz de plantarse en una final de la Copa del Rey, es capaz de pelear para pasar eliminatorias que en Europa y estar entre los 5 o 6 mejores en la Liga Española, ¿no? Así que yo creo que es todo un poco de lo, como hablaba, te hablaba antes de los momentos, ¿no? Veo un poco al Betis pasar la factura que tenía que llegar de estar en 3 competiciones, y algo parecido le pasa al Sevilla, además de las lesiones, ¿no? Todos hemos sufrido, digo todos porque hasta hace poco también estaba yo metido en el tema, el COVID, ¿no? El COVID, cuando un jugador lo ha tenido, luego los problemas musculares son tremendos y en las plantillas ha pasado factura, ¿no? Un jugador que normalmente se recupera en 3-4 semanas, en el tiempo se alarga, ¿no? Y con esta enfermedad. Y yo creo que eso, con el estar en el día a día a tope, pasaba factura a equipos que a lo mejor no tienen esa costumbre. Pero yo creo que tanto la afición del Betis como la afición del Sevilla tienen que tener la ilusión del final de temporada, porque como ahora, como decía el bueno de Luis Aragonés, viene la verdad, donde tiemblan las piernas, donde todo el mundo se juega las cosas, y hay que tener a toda la gente enchufada, ¿no?
Eso está claro. La temporada de los equipos sevillanos, fantástica, y ahora entraremos en detalle, porque los dos equipos, de hecho el Sevilla sigue estando el segundo, porque los dos han estado hasta hace un rato en Europa, el Betis va a jugar la final de la Copa del Rey, pero es una ciudad exigente. ¿Por qué? Porque aquí interesa Betis Sevilla, Sevilla Betis, que tú lo sabes muy bien, en tu época de futbolista, el 9, marcando gol, pero hay cosas que hay que estudiar. Por ejemplo, en el Betis, como tú has tirado un titular, la plantilla se queda corta. Plantilla, y la ha refrescado muy bien Don Manuel Pellegrini siempre, pero claro, está haciendo un milagro para llegar a puerto vivo con esta plantilla. Y en el Sevilla es todo lo contrario, porque ha habido un desembolso muy importante. Hay futbolistas como Martial que todavía no han entrado en juego y le queda ya muy poco tiempo por lo que queda. Pero el debate, y yo sé que yo no te pregunto esto para que critiques lo que tenga que criticar, sino con la visión de entrenador. ¿Qué le ha podido pasar al Sevilla para estar peleando por la Liga, en un momento poder decir voy a pelear de verdad esta vez, pero repentinamente ese Jekyll y Mr. Hyde en casa, salvo ayer, lo gana todo, juega muy bien, apoya por su afición, y fuera de casa el equipo jugando en horizontal ha perdido una cantidad de puntos que ha enfadado a la afición? ¿Es cosa del entrenador que ha cambiado de mentalidad?
Bueno, yo creo que
¿es
no.
cosa de las lesiones?
Sinceramente no creo que sea problema de Julen, porque él sabe que cuanto más arriba está el Sevilla y más cosas consiga, es algo que va a redundar en beneficio de él, ¿no? Y el entrenador siempre es el primer interesado en que todo salga bien, ¿no? Yo lo que creo es que el Sevilla, que ha sido muy complicado ver un Sevilla con una alineación parecida cada 4 días que jugaba, muy difícil por las bajas que ha tenido, y que hay futbolistas que son muy importantes, como en todos los clubes, en la alineación inicial, y cuando no están, pues eso repercute en el juego, ¿no? Es algo parecido a lo que le ha pasado al Betis. El Betis tiene, yo creo, ha conseguido tener ahora una plantilla en que hay 2 jugadores muy parecidos por puesto y en el que sobresalen Fekir y Canales, ¿no? Tanto Fekir como Canales jugarían perfectamente en el Madrid o en el Barça. Esos son los jugadores que ahora mismo disfruta el Betis. Y yo creo que al final, el llegar a una competición como la final, quieras que no, es humano que los futbolistas bajen un poco los brazos y que a lo mejor el partido contra el Eintracht era para el club y para todo el mundo mucho más importante que el de Vigo. Bueno, son cosas que suelen pasar, pero que ahora, como dicho, llegan los 8 últimos partidos y ahí es donde tienen que dar todo, ¿no?
Bueno, ahora le vamos a preguntar a Víctor por el partido de ayer, le vamos a preguntar a Ocaña por el partido del Betis de ayer, pero como cada día te tengo que decir aquello, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerquita, en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solucar, GabriMotor.net. En internet, Gabri Motor. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, ¿qué pasó ayer con ese empate a cero? ¿Cómo lo viste el partido?
¿No?
Y la resaca.
La resaca. Rafa, buenas tardes. Bueno, pues que el punto se da por muy bueno en el Betis, la verdad. El punto se da por muy bueno y yo creo que hay que contextualizarlo un poco. Como decía don José Bel Pérez, el Betis tenía un partido importantísimo a mitad de semana, un partido al que le ha dado además una enjundia grande, lo demostró el entrenador con la alineación que puso, lo demostró el entrenador además con la actitud que tuvo el equipo allí, con la pelea, con la competitividad, y al final pues ayer el Betis llegó muy justito de fuerzas, y además yo creo que con un entrenador que se está reinventando, Rafa, que lo vemos ya desde el partido ante el Athletic Club de Bilbao. Él ayer lo reconoció en rueda de prensa, después lo escucharemos, priorizando la defensa. Le ocurrió también en su primera etapa en el Betis, cuando no tenía esa frescura, ese juego, que decidió hacer más sólido al equipo, aunque le costara algunos empates. Y bueno, la realidad, Rafa, es que el Betis en esta semana, ayer lo criticábamos al entrenador, pero te pones a pensar, y en esta semana el Betis le ha ganado al Athletic Club de Bilbao, le ha ganado al Eintracht de Frankfurt, que le ganó en los 90 minutos de partido, aunque después cruelmente cayera eliminado, y ha conseguido también un empate a cero en Vigo. O sea, el Betis está en sus números, fue un empate buenísimo, viendo lo que hicieron Villarreal y Real Sociedad en la pelea por la Europa League, y lo que creo que sí, que te aleja un poco de ese sueño algo utópico de entrar en Liga de Campeones, porque desde luego, con este nivel numérico de Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, es que aguantar ese nivel de números es prácticamente imposible. Pero con un gol, Rafa, en Liga, en los últimos 2 partidos el Betis ha hecho 4 puntos. Pepe Mel es entrenador y yo creo que estamos hablando de unos registros que le valen a Pellegrini, y que en un momento de poca frescura, Pepe, del Betis, son resultados de oro, ¿no?
Sí, y además tú piensas que ahora el Betis está en el momento que tienen todos los equipos, que las cosas cuestan más en salir. El Betis no tiene esa frescura que tenía hace 1 mes y medio, que se le veía jugar y que se plantaba en el área contraria con un montón de futbolistas y al final veías que te hacía gol, ¿no?
No tiene a Alex Moreno, no, claro, tuvo a Fekir, no, sí. Ha tenido bajas también, ¿verdad? Bueno,
y además luego tienes que contar también con cosas que no dependen de ti. Es que el Atlético de Madrid y el Barça están ahora mismo en la situación donde deberían de estar desde hace mucho tiempo. Eso es histórico. Era muy raro que el Barcelona estuviera al octavo, ¿no? No era normal que el Atlético de Madrid estuviera fuera de Champions. Bueno, ahora esos 2 clubes vuelven a las posiciones normales, y el Betis lo que tiene que seguir es sumando, estando ahí, y recuperar sobre todo muscularmente y físicamente a jugadores que tienen que dar todavía en estos partidos mucho, ¿no?
A partir de ahí, Rafa, la obsesión de Pellegrini es recuperar jugadores. Evidentemente Fekir va a tener un partido más de sanción, pero recuperar a Alex Moreno, que estaba muy tocado de los gemelos, recuperar a Canales, que lleva 4 partidos jugando con una fisura en un dedo del pie y ayer prácticamente tocado desde el primer minuto, recuperar a Carballo, recuperar a William José, y después otro asunto que va a llegar, y por eso yo digo que me parece bastante utópico lo de la Liga de Campeones, que cuando ya falte una semana y media, dos, para la final de Copa del Rey, otra vez, cada vez que Pellegrini tenga un problema, va a tener que hacer las alineaciones pensando en ese partido, como es lógico.
De aquí, ¿no?, hasta entonces, Pepe, partido cumbre aquí en Sevilla, la Cartuja, el Betis ya preparado para eso, contra un rival, el Valencia, que también está sumando, que cada día está más unido a Bordalá, que conoce, que es un hombre de fútbol. Partido muy importante, muy interesante, ¿no? ¿Qué postal hace así y todavía a distancia, ¿no?, por lo que puede pasar?
A mí, sinceramente, creo que el Betis no tiene un buen rival. A 90 minutos, yo conozco muy bien a Pepe. De hecho, ha sido mi entrenador. Y sé lo que piensa, lo que hace y cómo prepara las cosas. Entonces,
no. ¿Bordalás ha sido tu
entrenador? Sí, ha sido entrenador mío.
¿Cómo? ¿Cuánto?
Bordalás. Pero sí.
Parece mi hijo, ¿verdad?
No, pero Bordalás me parecía más o menos de la quinta, pero me extraña, es curiosísima la historia.
¿Bordalás no cumpleaños qué?
No, lo que pasa es que debe ser que pasa por el quirófano a menudo.
Situano, equipo, cuéntanos cosas de esa unión.
A ver, yo ya estaba retirado porque estaba haciendo el curso de entrenadores, que en mi época no era como ahora. Y coincidí con él porque me llamó que por favor le ayudara y estuve en Benidorm con él. Era el entrenador del Benidorm y estuve con él pues 8 meses o así.
Benidorm, una ciudad famosa, sí, Julio Iglesias, sí, festival
equipo
de
segunda vez. Es que verdad, Bordalás, el equipo de segunda
vez. Hemos interrumpido a Pepe, pero es que era muy curioso la historia.
No, Pepe, claro, es que Bordalás es una de las pocas personas en el mundo que cada día parece más joven. Es una
cosa tremenda. Tiene un pacto con ahora, el diablo.
Sí. Bueno, Pepe, estábamos en eso, que
te
es
digo,
más
que
rival
yo,
para el
que yo sé cómo prepara los partidos y a 90 minutos está la posibilidad de un título para, sobre todo para él, que sería el primero. Y el Valencia es una entidad importante, ¿no? Entonces yo creo que es normal que Manuel, cuandito que llegue, lo que ha dicho Caña, que es en 2 semanas para la final de la Copa del Rey, basarlo todo en ese partido es humano y creo que es importante para la entidad también. Así que ganar la Copa del Rey, no te voy a decir yo que soluciona la temporada, pero sí que está claro que los béticos quieren ese trofeo.
¿Qué te ha parecido en la distancia, Pepe? Aunque la distancia tú a través de los medios de comunicación siempre sigue a tu Betis. ¿Qué te ha parecido la temporada con Pellegrini? Que ha hecho, está haciendo como un milagro, ¿no? Cambiar la mentalidad, que es prácticamente la misma plantilla. La posición que quedó el equipo, no ha venido nadie a pegar aquí para llevarse un futbolista. No había dinero, la pandemia. Y con un equipo con en la parte defensiva con bastantes problemas, ahí estaban los goles, 50 y tantos goles encajados, él llegó y dijo que tenía que reducir esa cifra y marcar muchos goles, que ahí están los 50 y tantos goles que ha marcado el Betis, ¿no? ¿Qué te ha parecido la temporada y qué futbolistas te han llamado la atención?
Mira, yo como entrenador me fijo mucho en una cosa. Para mí es muy importante ver el rendimiento personal que el entrenador consigue de cada futbolista. Cuando un entrenador hace que un jugador sea mejor o que saque un tanto por cien muy alto de las cualidades que tiene, sin duda alguna es mérito del cuerpo técnico, ¿no? Y yo he visto que todos los jugadores que tiene este año el Betis están a un buen nivel. Todos están dando un nivel importante. Yo, por ejemplo, mira, hay un chaval que competí contra él el año pasado. Él estaba en el Oviedo y yo no lo veía como futbolista del Betis. La verdad es que cuando me enfrentaba a él, pues no, yo no lo veía. Y sin embargo,
Avatar.
Y sin embargo, tengo que decirte que a mí me parece uno de los jugadores que más nivel ha dado al club, en el que siempre puedes decir que está entre el 7 y el 8, nunca puedes decir que ese chico no cumple, y que es Edgar, y juega de medio centro defensivo, juega de central, y ha solucionado muchas veces situaciones. Pues eso es mérito del cuerpo técnico, no solamente de Edgar, es del cuerpo técnico que sabe sacar lo mejor que lleva, ¿no? Y como eso puedo decirte de otros futbolistas, que el nivel que tienen eleva las prestaciones y por lo tanto, como te he dicho, es trabajo de Manuel.
Está la sociedad en Canales Fekir y te pregunto por Fekir, futbolista muy impulsivo, futbolista líder, futbolista con una calidad que eso está ahí. ¿Cómo se puede aconsejar a un futbolista como Fekir a que no vuelva a hacer cosa que ya son reiteradas, ¿no? Porque el contrario, tú eres, vas a jugar contra el Betis y dices, oye, Merino, pícate a este y a Roberto Río, pica al otro, te digo tres futbolistas, ¿no? Y lo vas picando hasta que le provoca que le pase eso. ¿Eso cómo se puede controlar?
Bueno, en primer lugar, tú cuando tienes un futbolista tienes que aceptar las cosas buenas y malas que va implícito en el jugador, ¿no? Estamos hablando de personas, cada persona es de una forma diferente, porque muchas veces se nos olvida que los jugadores son personas y tienen su carácter. Una de las cosas que hace que un entrenador funcione o no, o que tenga éxito o no, es saber tratar a los diferentes jugadores. Yo la broma que le hago a Rafael Almansa le es muy simpática, se ríe mucho, la misma broma se la hago a Caña y le sienta muy mal y deja de hablarme. Bueno, pues eso, tengo un entrenador tiene que aprenderlo rápidamente. Bueno, pues hay que conocer a Fekir, y Fekir está dando muchas cosas. Creo, como te he dicho antes, que Manuel está sacando un tanto por ciento de lo que lleva dentro, grandísimo. Y ahora él es el que tiene que saber que está en deuda con sus compañeros, que está en deuda con la afición, que no puede dejar al equipo en un momento importante. Por una chiquillada no lo puede dejar en inferioridad, y no, el Betis no se puede permitir el lujo de seguramente su jugador más diferencial tenerlo fuera en un momento de la temporada que es importante.
50 goles a favor, 35 en contra. Está claro que la pegada del Betis ha sido, mientras ha estado fresco, la señal, ¿no?, de santo y seña del equipo. A Pellegrini le gusta eso, mantener el marco a cero, como todo, tener la pelota, jugar. Ahí el Betis ha hecho grandes partidos este año.
Sí, ya te decía antes, mira, una de las cosas que yo me fijo, por ejemplo, una de las cosas por las que a mí me gusta el Rayo Vallecano, por ejemplo, cuando llega al área no llega con el delantero que dices, o le va la pelota al delantero centro o no puede rematar nadie más, ¿no? No, cuando el Betis llega al área llega con 3, 4, 5 jugadores que pisan área. Eso es un trabajo de equipo, eso es un, bueno, un automatismo que está entrenado y que el equipo llega a posiciones de remate con mucha gente, ¿no? Eso lo ha tenido el Betis hasta hace bien poquito, que es lo que te he dicho yo, que está perdiendo la frescura, ¿no? El Betis hasta hace nada, cuando pisaba el área, pisaba con mucha gente. Ahora le cuesta un poquito más. Pero yo creo que es ese bajón que tienen todos los equipos y que al Betis le está viniendo ahora y que lo va a recuperar. Bueno, mejor que sea ahora que no cuando llegue la Copa del Rey, ¿no?
Ocaña, más del Betis, que ahora vamos a ir con el Sevilla y vamos a hacer también un análisis del Sevilla visto por Pepe Mel, hoy catedrático, siempre es catedrático, pero hay más catedrático aquí en esta tertulia.
Sí, Pepe, que hablamos siempre del milagro de Pellegrini, ya lo quería enganchar con, bueno, a mí el milagro me pareció lo que hizo Pepe Mel con la plantilla que tenía, meterla en Europa aquella temporada, ¿no? Y eliminar al Vitória de Guimarães en aquel partido. Esto lo quiero enganchar con, ¿crees que está el entrenador por encima de la plantilla? Que en realidad tiene el Betis mejor plantilla de lo que todos nos pensamos, y sobre todo engancharlo con la pregunta del tema de este sueño de meterte en puesto de Liga de Campeones, que yo siempre digo que lo veo muy complicado y que no debe suponer una frustración para el Bético. ¿Cómo lo ves todo esto?
Bueno, mira, para empezar es magnífico que la frustración del Bético sea ahora no entrar en Liga de Campeones, cuando yo he tenido que ascender en menos de 10 años dos veces, ¿no? Luego eso es maravilloso, que ojalá estemos todos frustrados porque no nos metemos en Liga de Campeones, qué maravilla, ¿no? Pero lo puede hacer y si consigue el nivel que está teniendo hasta hace bien poquito va a pelearlo, ¿no? Yo creo que Manuel está haciendo un trabajo fantástico, fantástico, pero también creo que la plantilla es una de las mejores de los últimos años, sin duda alguna, ¿no?
¿Sí?
Creo que va unido, ¿no? Yo creo que el Betis ha pasado desde el 2010 hasta aquí por un tramo difícil, por un desierto complicado, que mucha gente trabajamos para que llegara el momento actual, y ahora mismo hay que degustarlo y hay que vivirlo y no quedarnos solamente en eso. El Betis puede ir a mucho más y avanzar mucho más en el panorama futbolístico. De momento creo que va bien encauzado, ¿no?
Después vamos a hablar también de Mel y algunas anécdotas, Ocaña, de tiempos con Oliver, nuestro amigo y compañía. Y ahora vamos a preguntarle a Charo cómo va la cosa, y hay gente que pregunta, oye, y esto, ahora te hacemos las preguntas, pero antes el mundo ha cambiado, señores, y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde solo 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Charo, si nos está escuchando alguien en la tertulia, que creo que alguien estará escuchando, ¿no? Está escuchando los béticos a Pepe Mel, los sevillistas también lo va a escuchar. Ahora vamos a preguntarle sobre el análisis del día. Y dice, están en Atún Azara, que sitio más donde el atún, puedo dar crédito de ello. A mí el atún antes algunas veces me sentaba mal, la verdad. Y aquí es una cosa que ya voy a desayunar y todo con atún, pero el que prepara tú. Dile dos o tres cosas por qué hay que venir aquí a Atún Azara.
Aquí en Atún Azara traemos el atún de Almadraba, que ese atún se pesca, como sabéis, la Almadraba se pone una vez al año, se pesca entre mayo y junio, y ese atún que yo compro es un atún que está conservado en nitrógeno líquido. Una vez que se hace el ronqueo del atún, se congela en nitrógeno líquido y pasan a cámaras de menos 60 grados. Entonces, yo aquí en Sevilla tengo también cámaras de menos 60 grados. Es decir, que quien tome atún se está tomando un atún que se ha pescado en mayo, pero con la misma calidad de mayo. No ha perdido ninguna propiedad porque pasa de menos 60
pues
a menos 60.
Pues eso lo voy a hacer yo para conservarme yo.
Exacto,
una cámara
exacto.
A esa temperatura.
El nitrógeno líquido, claro. Un poquito.
Además del atún, imagínate, viene dentro de la familia y viene alguien que no puede comer atún porque le se intoxica, yo qué sé, le sienta mal.
Además del atún, aquí en Atún Azara hemos puesto una vitrina porque en Zara de los Atunes el plato o el palito fuerte que tenemos allí es la vitrina, como yo le llamo, ¿no? La vitrina de pescado que me traen, compramos el pescado en Conil con denominación de origen. Donde hay una etiqueta que viene donde se ha pescado, el barco que lo ha pescado, cuándo lo ha pescado. Es, eso es un valor añadido que tiene los de Conil, el puerto de Conil, y ese pescado es el que yo me traigo aquí a Sevilla. Luego también compro marisco desde Huelva. Es decir, traigo atún de Barbate y de Zara, pescado de Conil, marisco de Huelva, todo con máxima calidad. Y lo tenemos todos los días.
Maravilla, Caña. Ya no puede más, Caña. Se le está cayendo.
Hay que ver la de viaje que da Charo por la mañana, ¿eh? De Barbate, a Huelva, de Iaconí, qué barbaridad, madre.
Bueno, pues ahora vamos con Víctor Fernández, el Sevilla, y después vamos con Pepe Mel para hablar un poquito de él, de todo lo bueno que está haciendo, que ha hecho, que ahora está un poquito de día de asueto. Su señora necesita a su familia y disfrutar de su casa sevillana. Viene un buen tiempo. Así que todo desde aquí, Atuna a Zara.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain. El centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas tándem. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokae. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra. Sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Bueno, pues encantadísimo, estamos aquí en este lunes, 1:42, lunes 21 de marzo, viendo cómo llueve, cómo para. Y con Charo dándonos ese olor que tenemos ya a atún, a buena comida, a buen ambiente, cálido. Es un encanto estar aquí, es un sitio muy relajado, con mucha clase, me encanta. Bueno, pues más de 40 años lleva Clínica Mayen de experiencia, última tecnología y resultados. Los que quieren ponerse guapo de bañador por la playa, escuchen. No viajes al extranjero para operarte. En España está uno de los dos únicos doctores con gran máster de total definición. ¿Por qué buscar fuera si tienes el mejor experto en tu ciudad, aquí en Sevilla? ¿Sabes que gracias a la tecnología Baser podemos reutilizar la grasa de la zona que no quieres y ponerla donde la necesites? Un aumento de glúteos, pectorales, gemelo, además de un resultado natural y duradero. Ahora en Clínica Mayen tenemos un regalo para los días, esto, antes fue del padre y sigue, en una sola sesión, en este mes de marzo, y solo por 350 euros te devolvemos la luz a tu mirada, olvídate de las ojeras, solo el mes de marzo, además del día del padre que ya pasó, ¿no? Que era un regalo. Con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Pepe Mel ha elegido su vida de entrenador y aquí está escuchando todo lo que estaba hablando para contarnos. Víctor, el partido de ayer cabreó a la afición, hubo pitos. La primera parte fue de siesta. En la segunda la Real Sociedad pudo haber ganado el partido. El Sevilla tuvo arreones en la segunda parte, pero la resaca de postpartido y de hoy.
El análisis de lo que está ocurriendo alrededor del Sevilla es creo que es muy interesante y hoy vamos a dar una pincelada, pero como tenemos mucho tiempo durante la semana entraremos en profundidad, porque es curioso que un equipo que está segundo en liga está acompañado ahora mismo de una tremenda desilusión, ¿no? Yo creo que no me equivoco si hablo de cierta desilusión, pero eso es lógico, porque el club ha hecho una apuesta muy fuerte, y las cosas pues no han salido bien. De momento no han salido bien. En Europa se ha patinado, lo de las Champions fue un fracaso con esta plantilla. En Europa League el equipo no ha dado la cara, el derbi copero.
Y ojo, metiéndole por un momento el tema económico, porque para fichar a esos futbolistas hace falta que tú rentabilices la Champions y la Europa League, que es el clean caja de la cúpula del fútbol.
Claro, entonces, por ejemplo, hombres de fútbol como Pepe, que seguro me va a decir, bueno, pero ¿cómo puede haber desilusión con un equipo que está segundo en la liga, ¿no? Es difícil entenderlo y también difícil explicarlo, porque la crítica no puede ser ni con una crítica demasiado dura, ni tampoco pecar por defecto, porque es evidente que se han hecho cosas mal. El equipo está acompañado de las lesiones, que eso cuando termine la temporada hablaremos, porque aquí me imagino que el club
tendrá que dar alguna explicación de por qué el Sevilla tiene 9 o 10 jugadores lesionados cada jornada durante 4 meses. Haya ocurrido algo y lo tendrán que explicar. Pero si te parece, Rafa, escuchamos rápidamente lo que dijo ayer Koundé después del partido, porque es que casi que me hace el trabajo. Sí, eso es. Es que me hace el trabajo. Escuchamos a Koundé y después comentamos.
Con Medina Torres, ¿no?
Sabe poco, la verdad. Estamos muy, muy decepcionados por el resultado, porque después de una derrota tan dura, queríamos ganar, especialmente en la liga, donde cada vez tenemos más puntos de ventaja, también para la afición, porque creo que se merecía una victoria y dar otra cara, pero al final no ha podido ser y estamos así tristes.
Un partido además con pocas ocasiones. ¿Por qué crees que ha costado generar tanto en ataque?
No sé, creo que hay varias explicaciones, sobre todo creo que es últimamente al nivel de juego, no jugamos bien, no nos encontramos como antes. Es difícil explicarle, creo que nos falta en el juego de posición, creo que a veces no estamos bien colocados, también nos falta un poco meter más de ritmo con el balón, circular más rápido para desbloquear algunas situaciones y también tener más calma. Creo que hoy nos ha faltado precisión en el último tercio del campo, y últimamente es muchas veces no falta precisión y calma, tranquilidad un poco, así que tenemos un parón, vamos a recuperar fuerza, creo también que lo necesitamos, vamos a descansar y...
El de Koundé es realmente interesante, y esto es lo que muchas veces le pedimos a los hombres de fútbol, ¿no? La verdad es que...
Cuidado,
preguntarle, déjame, Andrés, pero tengo que preguntarle al entrenador, y para que el entrenador nos pegue 4 boleones, pues mire usted, ha hablado Koundé de decepción, de que no jugamos bien, estamos de acuerdo, ¿no? De que no estamos bien colocados, de que nos falta ritmo, de que hace falta más calma y que nos falta precisión. Yo creo que el análisis de Koundé, digo que es perfecto, porque eso lo vemos nosotros y ahí basamos la crítica. El equipo juega cada día peor, puede ganar, es verdad que no se cae, pero el equipo juega cada día peor, fuera de casa aburre, esa es la realidad, y sobre todo tiene un problema arriba de precisión. ¿Qué es culpa del entrenador solo? No, evidentemente no, un entrenador que tiene muchas virtudes, porque después tiene otro apartado el análisis, que es el rendimiento de los delanteros. O sea, el Sevilla no tira puerta. El rendimiento de Martial a día de hoy es conjunto vacío, y el de Nesiri es el de Leganés, no ha vuelto. Está jugando sin delantero, no tira puerta, y todo eso metido en la coctelera, pues genera esa desilusión.
Me parece un planteamiento perfecto el que has hecho, Pepe. Yo sé que tú vas a defender a tu entrenador, que tú no estás aquí para criticar a nadie, estás invitado para hablar de fútbol en general, y aprovechamos para preguntarte si tú eres Mel y Koundé, vamos a cambiarlo, tú eres Pepe Mel, entrenador del equipo que sea, y escucha a Koundé ese análisis, ¿qué piensas?
Bueno, mira, yo te puedo decir, hay una cosa de lo que ha dicho seguramente que a Julen le va a preocupar, y es cuando ha hablado de la colocación, ¿no? Yo creo que eso, de todo lo que ha dicho, es lo que más nota puede sacar el entrenador. Si los futbolistas tienen la percepción de que no están bien colocados en el campo, obviamente hay un problema. Houston tiene un problema. En referente a lo que yo he visto del Sevilla, sí estoy de acuerdo con Koundé en una cosa. Creo que el Sevilla, cuando ha sido el de principio de temporada deslumbrante y que ganaba con cierta facilidad y que hacía daño, es cuando el balón iba con muchísima más velocidad. Yo creo que la velocidad que tarda el balón de ir un sitio hacia otro es lo que tiene el rival para colocarse y tapar huecos, ¿no? Y Sevilla esa velocidad de balón la ha ido haciendo cada vez más despacio, ¿no? Entonces le cuesta más, los equipos se encierran más, el fútbol se hace más lento, más pastoso, y si enfrente tienes a un equipo bueno, como tuvo ayer en la Real Sociedad, pues se le complica y yo creo que ayer incluso el partido pudo estar caer del lado de los donostierras, ¿no?
Bueno, ha sido un magnífico planteamiento, una magnífica respuesta. Ocaña.
Sí, le quería preguntar a Pepe, la verdad es que es curioso, es llamativo, lo de la posición de los jugadores, que diga eso Koundé y que Pepe respalde. Claro que ahí hay un problema, lo extrapolo a lo de ayer de Ancelotti, que vimos que el Madrid parecía que no estaba colocado, bueno, en el campo. Yo no sé lo que ocurrió ayer.
Que te digo una cosa de lo de Ancelotti. Sí. Me sorprendió sobremanera, porque yo me he enfrentado a él un montón de veces y hemos visto sus equipos un montón de veces. Me sorprendió muchísimo lo de pasar a defensa de tres, algo que él raro, no hace nunca.
Y lo cambió rápidamente.
Y claro, le duró 3 minutos porque claro. Es que en esos 3 minutos el Barça hizo un gol, otro que no la metió de milagro, y es muy raro que un entrenador con esos argumentos que tiene, y Ancelotti me parece un magnífico entrenador, haga algo que generalmente no hace porque seguramente no lo entrena, porque no le gusta. Entonces me sorprendió bastante, ¿no? En cuanto a lo del Sevilla, te vuelvo a repetir, yo creo que Julen y sus jugadores están haciendo un buen año, llevan ya tiempo haciéndolo bien. Creo que tienen que recuperar la velocidad del balón y estoy seguro que tendrán una conversación para hablar en cuanto a la colocación de los futbolistas, porque ese es un problema táctico, única y exclusivamente táctico.
A partir de ahí, yo creo que el enfado principal del sevillista, no sé si tiene argumento futbolístico el sevillista, y por eso te lo pregunto a ti que eres entrenador, es las dos caras que muestra el equipo, una en el Ramón Sánchez Pizjuán y otra fuera. El sevillista no... por lo que nosotros palpamos, no comprende, no le entra en la cabeza lo que habla, la falta de ambición, la falta de ir a por los partidos, de valentía, de una propuesta ambiciosa fuera de casa del Sevilla. Y no sé, Pepe, si esto es una falta de valentía del entrenador, de ambición del entrenador, o si simplemente es que puede haber otros argumentos para justificar esto que el sevillista no comprende.
Bueno, mira, yo no te puedo hablar de algo que desconozco, ¿no? Obviamente yo no estoy dentro del cuerpo técnico del Sevilla, pero sí que creo, te he dicho antes, le he comentado antes a Rafa cuando hablábamos del Betis. El entrenador es el primer interesado en que las cosas funcionen. Nunca ha salido bien plantear dos cosas diferentes, una casa, otra fuera, cuando estás en un equipo que es ambicioso en cuanto a sus planteamientos iniciales en verano. Si el Betis, pues yo voy a hablar del Betis, quiere meterse en Champions y quiere llegar a la final de la Copa del Rey y quiere hacerlo bien en Europa, tiene que hacer lo mismo que hace en casa en fuera, porque al final los partidos son igual, los planteamientos tienen que ser los mismos. Entonces yo creo que Julen estará haciendo lo mismo, otra cosa es que no le salga. Te digo, si yo fuera entrenador del Sevilla, de lo que ha dicho mi jugador que acabo de escuchar, tomaría mucha nota en cuanto a lo de la colocación. Lo de la velocidad del balón, seguro que ya lo han visto. Creo que es un error cuando el balón tarda mucho en desplazarse de un sitio a otro, porque le das argumentos al rival para bascular y para tapar huecos. Eso el Sevilla lo ha perdido. Yo veía antes, por ejemplo, a Ocampos, que llegaba con facilidad a situaciones de desmarque, a situaciones de centro y a situaciones de área, pero porque la pelota llegaba muy rápido. Ahora le tarda mucho más en llegar, entonces las prestaciones de ese jugador bajan mucho, ¿no? Eso es algo que tiene que solucionar sin duda alguna Lopetegui, ¿no?
Que Lopetegui ha hecho cosas maravillosas en Sevilla, claro que sí. No vuelvan a decir lo mismo que nosotros no decimos, pero nosotros tenemos la obligación de hablar cada día es un día nuevo. Uno sale a la calle y cada día es una vida nueva. Visto anoche por primera vez he escuchado a la grada silbar.
Sí, le pitó a Martial, le pitó al equipo un poco en el descanso.
Y a Martial, bueno, en especial.
Y luego a Martial en especial. Antes estaba yo en tiempo de juego, uh-huh, y digo, va a cambiar a Martial en Madrid. O sea, el periodismo capitalino, Pepe, tú sabes. Y dice, no creo. Y digo, le van a pitar. No, eso cómo va a ser, tal cual. Le pitaron. Dice, ¿cómo lo sabía? Digo, hombre, porque yo conozco. Claro, es que yo conozco el personal. Yo no soy periodismo capitalino. Es que Martial no la toca. Es responsabilidad del jugador. Pues claro, porque el jugador no está dando el resultado esperado. Pero es que también creo que es parte de responsabilidad de cómo juega el equipo. O sea, Tecatito cada día llega menos al área. Tecatito es un jugador de área, Martial es un jugador de área. Y es que estamos hartos de ver a los delanteros en tareas defensivas. Eso es así. Se enfaden en el Sevilla o no se enfaden. Y lo que es una realidad es que el equipo, que es verdad que tiene mucho mérito y que en Liga es el segundo, juega cada día peor. Y eso lo tendrán que arreglar. Por eso creo que es conveniente algo que empiezo a echar en falta en el Sevilla, que es la autocrítica y la exigencia. Porque se le ha dado las llaves del club a Lopetegui, y Lopetegui hace muchas cosas buenas, pero cuando no las hace buenas hay que llamarlo y decirle: venga usted para acá.
Ya, pero,
venga usted para acá, porque usted no puede, usted no puede dirigir la prensa, usted no puede dirigir el césped, usted no puede dirigir si se suben los periodistas los aviones, usted no puede decirnos que este juego está bien, ¿no? De vez en cuando hay que darle toquecito al entrenador, porque hay equipos, y esto lo sabe Pepe, perdona Rafa, hay equipos los que el entrenador, como es el caso del Betis, está por encima del club, pero que hay veces que el club está por encima del entrenador, y ahí hay un desequilibrio.
Y hay entrenadores, nosotros tenemos tiempo esta semana para hablar, como Pepe Mel. ¿Te acuerdas cuando Pepe Mel coge el equipo con Oliver, con lo que dicen? Cuando Pepe Mel tiene que hablar con un futbolista para decirle: espera, el trabajo que hizo él fuera de vestuario.
Por eso Pepe Mel hoy ha hablado de esos años de 2010 a 2014, donde se sienta la base de este Betis. Nosotros nos acordamos una concentración en El Rompido, que llega Luis Oliver, que todo el mundo sabía lo que era Luis Oliver, la fama que tenía, y lo primero que hace es decirle a los jugadores uno por uno que van a cobrar la mitad. Y a Pepe Mel se le exigía el ascenso de categoría, y Pepe Mel, los jugadores empiezan a desfilarle, te lo puede contar y decir: yo así no sigo. Y la labor que hizo Pepe Mel convenciendo a la gente de que había que estar implicado. Bueno, Pepe, tú lo sabes, ¿no? Que un entrenador es mucho más que poner un 11 y que claro, que esos años en el Betis fueron una base de
decisivo para este todo tiempo. Esto.
Sí, pero yo me quedo con eso, lo que ha dicho Rafa, ¿no? Que ahora podemos ver el Betis que todos anhelábamos en aquella época, ¿no? Fue una época difícil en que nosotros andábamos en aguas difíciles y inciertas, porque lo peor es que eran inciertas. Yo recuerdo que en diciembre entra Rafa Gordillo de presidente y su primer partido creo que era, íbamos a Tenerife-Real Betis. Y recuerdo que Rafa nos dice a Roberto Ríos, a mí, no sé si lo dijo de medio broma o no, pero yo en esa época me lo creía todo. Bueno, pues no sé si tenemos dinero para ir. O sea, es que era la situación.
Era la situación del Betis. Con los administradores judiciales, claro que sí.
Claro, y estaba todo intervenido, y ahora cuando ves al Betis y ves la plantilla y ves el presupuesto, pues la verdad es que se hizo un muy buen trabajo para llegar a donde estamos ahora, ¿no?
Ahora, lo que es el fútbol, estaban allí dos bichos como Jorge Molina y Rubén Castro, por ejemplo,
que Nacho, cualquier
entrenador los querría también, ¿verdad?
Ese cuarteto.
Oye, ¿y cómo ha demostrado Jorge Molina ser un futbolista súper inteligente? Porque el Jorge Molina que nosotros firmamos del Elche era un jugador de área, de punto penalti, era lo que es, bueno, un rematador. Y claro, él llegó al Betis donde estaba Rubén Castro y estaba en Maná. Y yo tuve que hablar con él y decirle: o te reinventas o no vas a jugar nunca. Fíjate si se ha reinventado. Es que ahora juega, lo normal es, tú ves una alineación, Jorge es el que se le enganche, no es la referencia. Eso.
Bueno, pues con Pepe Mel podemos estar hablando, imagínense.
Ya entrenar a Emaná era para haberle dado un premio.
Bueno, Pepe Mel, lo que deseamos es que se lo pase bien, que se merece el descanso ahora con su familia aquí, que disfrute de su casa, de su ciudad sevillana. Y que ya hay tiempo para entrenar, Pepe. Así que ha sido un placer verte y decirte lo grande que eres como persona y como entrenador.
Da gusto estar con vosotros. Un placer.
Charo, le vamos a echar de comer a Pepe bien, ¿eh?
Le vamos a dar gloria bendita. Sí.
Es que el que tiene hambre es él, ¿sabes? ¿No?
Bueno, pues nos vamos, señores. Un día más. Hay parón. Después viene, pero mañana lo vamos a contar en profundidad.
Mañana más análisis del Sevilla, sí. Porque mira, tengo tres folios y se me ha quedado corto.
Sintáctico y morfológico.
Esta semana lo que le gusta a Víctor en los programas, hablar entre nosotros.
Porque tengo muchas cosas que decir.
Quiero verte comer atún, la cara que va a poner tú.
Ya era hora de que me invitaras aquí, Rafael, que solo me llevas
al cacho carne.
A sacar corta allí la radio, ¿me entiendes?
Nos vamos desde Atún. ¿Qué? ¿Hoy qué? Hoy tenemos empujón deluxe, es verdad, me lo contaba Alberto Ceballos, de 13:25 a 4, y ahora noticias de España y del mundo, desde Atuna, Sevilla, un templo de la gastronomía andaluza. Gracias, buenas tardes, adiós.